Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rojo, tutor de la UNED en Lugo, Ecología 2, Ecología Humana. Acabé tarde la anterior tutoría y tengo ahora otra, pues es la de Ecología Humana. Hola, es Fernández 442, buenas tardes, vamos a hablar hoy del cambio cultural sobre los problemas medioambientales, ¿no? Es una lección bastante fácil. Porque vamos a hablar en cierta manera de las sociedades modernas, ¿no? Bien, los ciudadanos y ciudadanas de las sociedades contemporáneas, ¿no? Opinan muy mayoritariamente que la degradación del medio ambiente es un problema serio y preocupante que debe ser abordado con urgencia, ¿no? Bien, muestran asimismo disposiciones muy favorables a aquellos comportamientos medioambientales benignos que no comportan cambios sustanciales en los estilos de vida vigentes. Participación en la recogida selectiva de basura, ahorro de agua y energía, consumo verde, etc. Sus actitudes declaradas suelen ser también favorables, aunque menos claramente decantadas, ¿no? Cuando se trata de cambios más sustanciales, ¿no? Como por ejemplo el uso del coche o de las energías renovables. Es decir, que están muy de acuerdo en el ahorro del agua, ahorro de energía, recogida selectiva de residuos, pero ya cuando le dices que en vez de utilizar el coche, utilice un autobús para ir al trabajo, ya recelan un poco, ¿no? En lo de las energías renovables no estoy de acuerdo, ¿no? Hoy la mayoría de la población está claro de que está a favor de las energías renovables. Solo una minoría se declara proclive al activismo ecologista, es decir, el activismo de los ecologistas es pequeño, en cierta manera, y suele ser valorado positivamente por la población, ¿no? Es decir, que este movimiento ecologista, sobre todo el movimiento que va en torno al cambio climático, suele ser muy aceptado por la gente porque la gente está viendo en ese mismo momento ese cambio climático, ¿no? Puede decirse pues que en el ámbito de la opinión existe un consenso ambientalista que parece bien asentado y que coexiste conflictivamente con el consenso relativo al desarrollo y al aumento del bienestar social. Bueno, ese Fernández 442, si tienes alguna pregunta, me la haces, ¿eh? Bien, lo que hay claramente es un consenso en la mayoría de la población en que hay una degradación del medio ambiente y que esto está produciendo, esta polución está produciendo un cambio climático. Evidentemente también el aumento de población, ¿no? Como ya dijimos bastantes veces, se pasó de los años 60 de 3.000 millones de habitantes a cerca de 7.000 o 7.000 y pico que hay en la actualidad, ¿no? Pero dentro de esto hay y lo demuestra la política de Trump, ¿no? Dentro de esto hay una minoría productivista, ¿no? Es decir, que sería en torno al 20% de la producción de la población mundial, ¿no? Que considera que el estado del medio ambiente es un problema sobrevalorado, que no hay un problema medioambiental ni hay un problema de cambio climático, ¿no? Que está sobrevalorado, ¿no? Y al que no habría que concederle tanta atención como se le concede. Hay también, coincidiendo solo parcialmente con la norma social, una minoría más amplia o más reducida, según los diversos contextos geográficos, pero también en torno a la quinta parte de la población, que se orienta a articular el conjunto de sus prioridades según criterios y valores ecologistas, ¿no? Es decir, que no, digamos que hay un 20% de personas que el movimiento ecologista o el movimiento para la defensa del medio ambiente lo ven como sobrevalorado, que no es tanta desgracia deteriorar un poco el medio ambiente, que no pasa nada, como que hay otro 20% que se está movilizando porque ve que hay graves consecuencias contra el medio ambiente. El 60% restante, pues no sabe o no contesta, ¿no? Pero en realidad ese 60% restante ve claramente, en cierto sentido, que hay un deterioro claro sobre el medio ambiente. Es decir, en la percepción social de la sociedad, la protección del medio ambiente aparece relacionada en grados diversos y más o menos conflictivamente, aunque cada vez, evidentemente, es más grande los que piensan que la protección del medio ambiente debe ser algo fundamental. La mayoría de la población construye el significado de los problemas ecológicos en el marco de rasgos culturales característicos de la sociedad actual. La dislocación o sensación de pérdida de la capacidad para controlar el entorno inmediato de la propia vida. El miedo a la contaminación derivada de las fuentes a la vez ilocalizables y omnipresentes. La autoinculpación derivada de la conciencia de ser a la vez cómplices de un modelo determinado de desarrollo y además víctimas de su efecto, ¿no? De sus efectos. Todo esto lo que produce en ese 60% de la población, no sea el 60, que queda el 40, ¿no? Cuando sabemos, cuando dijimos que hay un 20% que no cree tanto en el medio ambiente y dice que se exagera, y otro 20% que lucha porque haya un medio ambiente mejor para las personas. Entre ese 60% puede haber un 40% que está de acuerdo en que haya un consenso para tener un mejor medio ambiente. Bien, este consenso no varía sustancialmente entre los diferentes grupos de edad, ¿no? Y son sustancialmente modificadas por los códigos de género, ¿no? Hombre y mujer. O por los diferentes niveles de instrucción escolar o por las diferentes situaciones socioprofesionales. Algunos estudios han identificado las posiciones favorables a la protección del medio ambiente como algo más marcadas en grupos sociales jóvenes, ¿no? O urbanos o educados, ¿no? De clase media. O en diversas combinaciones de esos rasgos, ¿no? Pero bien, otros resultados han salido de signo contrario, ¿no? Lo que ha dado lugar a un cierto debate, ¿no? Sin embargo, en casi todos los estudios se observa que las opiniones sobre el medio ambiente son escasamente moduladas por la posición ocupada en el sistema de las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Primero, que aún no hay entre la mayoría de la población una información importante o significativa de los problemas que puede causar la contaminación al planeta, ¿no? Como dice Dunlan, no solo está esa parte de la población más preparada porque tiene más estudios, urbana o bonita, que ve muy cercana a él lo que son los problemas medioambientales, es decir, que los ve próximos al lado mismo, ¿no? Y una población rural, no solo hablemos de España, sino a nivel global, que esos problemas no los ve tan cercanos, ¿no? Pero también se da en diversas zonas del mundo que están explotadas por las multinacionales, se da que esa población rural que antes vivía de lo que daba la tierra, tenía sus ríos, tenía sus lagos, tenía sus animales, tenía su forma de vida, ¿no? Es decir, dónde beber, dónde comer. Ahora está viendo que esas grandes multinacionales están contaminando sus ríos, están contaminando sus prados con los trackings en las montañas, el coltan que se recoge en Congo para hacer pues, los móviles, los ordenadores, las pantallas, y que explotan, son como especie de minas que se meten, sobre todo, solo pueden caber más o menos niños, y utilizan los niños para sacar el coltan en Egipto, porque son los únicos que caben en esas cavidades donde hay ese mineral que sirve después para crear los ordenadores, los móviles y todo eso. Lo mismo pasa en Sudáfrica con la contaminación que están produciendo en los ríos sudafricanos, la búsqueda de oro, de plata, de piedras preciosas. Si hablamos hace un siglo, hace 150 años, pues eran a lo mejor 20 o 30 personas que se atrevían a ir a esos lugares, ¿no? De Sudáfrica, del Congo, o de Asia, o de América, para buscar oro, buscar plata, buscar piedras preciosas. Diamantes, por ejemplo. Evidentemente, su contaminación era mínima, ¿no? Ahora, esos diamantes, ese oro, esa plata, ese coltan en Egipto, todo esto son multinacionales que contratan evidentemente a niños para recoger todo esto, ¿no? Que les pagan una miseria y que los tratan casi como esclavos. En esos lugares agrícolas, sí se ve, evidentemente, y los propios habitantes de esos lugares sí ven lo que está pasando con su entorno, como el entorno en que vivían antes. Antes vivían en un entorno, puede que pobre, pero evidentemente que les daba de comer, que les daba de beber, y que vivían en una sociedad más o menos sin contaminar, ¿no? Evidentemente tenían escuelas, puede ser que la iglesia influyera en eso, tuvieran más escuelas, los niños tenían escuela. Se estaba desarrollando en África una especie de un nuevo mundo, ¿no? Pero cuando las políticas ultraliberales de Reagan y Thatcher, que empiezan con Reagan y Thatcher y continúan últimamente, y las multinacionales se hacen cargo de todas las propiedades y con toda la riqueza de estos países pobres, además comprando a sus gobiernos, lo que están haciendo es machacando claramente no solo a la población, no solo al medio ambiente, sino también a la población. Es decir, que a lo mejor un agricultor o un ganadero español no ve el medio ambiente contaminado, puede tener de oídas, ¿no? Pero un agricultor de antes, de esas zonas de África, de Asia o de América, sí que lo ve, ¿no? Es decir, en Brasil están, la gente que vivía en la selva, están viendo cómo cada vez los están apartando más de la Amazonía y... ¿Por qué? Porque en la Amazonía hay productos de mucho valor, de mucha riqueza, aparte de la plata, del oro, de los diamantes, hay mucha riqueza. Y están explotando esa Amazonía y están echando a las tribus indígenas fuera de sus lugares, de su hábitat, ¿no? Bien, hay estudios importantes sobre la opinión pública con respecto a esto, ¿no? Con respecto al medio ambiente, así como acerca de la construcción y las limitaciones analíticas de las categorías de conciencia medioambiental grado de información, opinión, etcétera, y el compromiso medioambiental, ¿no? Disposición a actuar y eventualmente a hacer sacrificios a fin de proteger el medio ambiente, ¿no? Centrada más o menos hasta ahora en los estudios empíricos cuantitativos, ¿no? Es decir, con encuestas. Dice, hay una pregunta que dicen los ecologistas, que es conocimiento experto y opinión sobre los problemas ecológicos, ¿no? Y se hace una pregunta, ¿no? Ciencia posnormal, ¿no? En bastantes ocasiones, aunque no en todas, la definición de un problema medioambiental incluye conceptos e informaciones de tipo científico. En estos casos, la relación entre el conocimiento del experto y la percepción ciudadana adquiere matices sumamente complejos, especialmente cuando son muy altos tanto la incertidumbre como el riesgo, ¿no? Evidentemente que haya hoy, y es de agradecer, gente que se dedica a la ciencia, ¿no? A las ciencias naturales, sobre todo la biología, la física, la química, que están evidentemente preocupados por el estado del medio ambiente, es positivo, ¿no? No es lo mismo que lo diga yo o que lo diga cualquier persona a que lo diga un reconocido científico, tanto biólogo, químico, físico, porque lo que está claro es que ellos van a tener una mejor recepción en la población de lo que pasa con el medio ambiente que si lo decimos otras personas normales, ¿no? Lo mismo pasa al contrario, es decir, que cuando científicos o físicos o químicos o biólogos dicen que el medio ambiente no es un problema tan grave, ¿no? Es decir, que bien, también evidentemente se les tiene en cuenta más por la población, ¿no? Aunque claro, estamos viendo que hay en cierto sentido una clara, se ve muy claramente, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, ¿no? Se ve claramente desde el espacio, lo descubrieron unos astronautas que estaban dando vueltas a la Tierra en un satélite, se vio claramente que la capa de ozono en la parte austral, es decir, en la parte del polo sur, había un gran hueco donde no había capa de ozono, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que algo está pasando, ¿no? Cuando esos astronautas, descubrieron que había un grado de contaminación, había un hueco muy amplio, muy grande, que llega hasta el sur de Chile, de Argentina, desde el polo sur, que había un hueco muy grande en que estaba deshilado, ¿no? La capa de ozono, cuando lo vieron en la Tierra, se echaron las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, hay que darse cuenta de una cosa: la capa de ozono lo que hace es que los rayos solares no nos den directamente a las personas, sino que lo que hace la capa de ozono es que esos rayos solares vengan limitados al planeta. No pasa igual que en otros planetas, el peor puede ser Venus, ¿no? Donde no hay capa de ozono y donde las temperaturas son las más altas de todos los planetas, que son hasta 400 o 500 grados de temperatura, porque el sol da, no hay capa de ozono y el sol da directamente sobre el planeta, ¿no? Con lo cual lleva temperaturas muy altas. El caso de Marte, las temperaturas no son altas porque está más alejado del sol que Venus, ¿no? Pero también no hay capa de ozono, por lo tanto, los rayos que entran del sol, aunque haga frío, evidentemente te van a matar, ¿no? Aparte de que no hay atmósfera, uno de esos dos planos. En todo caso, esto también es una cosa para hablar, porque realmente, porque la NASA y otros organismos internacionales de astronomía están buscando nuevos lugares en el sistema solar, ¿no? Marte, la Luna, por ejemplo, ¿no? Es decir, y es muy machacón, es decir, están mandando aparatos muy sofisticados a Marte, muy sofisticados a la Luna, para saber si algún día se podrá vivir allí. Es decir, que lo que están buscando es que nuestro planeta, o lo que están pensando es que nuestro planeta llegará un día en que no haya comida, no haya agua, comida para los numerosos habitantes que puede llegar a tener el planeta. Según estudiosos, solo podría dar alimentación a 13.000 millones de personas, ¿no? Por eso yo creo que están buscando un lugar donde poder, en cierto sentido, llevar a colonizar otros planetas. Evidentemente, lo de la Luna y lo de Marte tendría que ser, evidentemente, en cavidades, en hacer ciudades en que no puedas salir de ese lugar, ¿no? Es decir, que hoy por hoy sería imposible hacer cualquier actividad para que pueda haber vida, hacer vida en la Luna o Marte. Si quieres hacer vida en la Luna o Marte, tienes que hacerla en sitios cerrados, ¿no? Sí. Y que evidentemente los sitios cerrados tendrían que ser amplísimos para, evidentemente, plantar, tener animales, plantar tomates, lechugas, lo que sea, es decir, para hacer una vida, ¿no? Pero eso, evidentemente, aunque se está mirando, tardará y mucho. Pero yo creo que es por eso que se está buscando algún lugar donde, y los más cercanos son la Luna y Marte, donde pueda estar el ser humano, aunque en la actualidad y dentro de 500 o 600 años solo podrán vivir en ciudades hechas artificialmente. Bien, siguiendo con esta dialéctica entre expertos y público en la construcción social y tratamiento de los problemas medioambientales, está presente en toda una serie de nuevos temas, ¿no? En los cambios en la percepción de riesgos tecnológicos a medida que la información relevante se difunde más en la sociedad, ¿no? En el apoyo de los diversos grupos de interés implicados en un conflicto, en razonamientos técnicos de signo a menudo contrapuesto, que decíamos antes, gente que, o expertos que no le dan tanta importancia ni al crecimiento de la población, ni le dan tanta importancia a la degradación del medio ambiente, y otros técnicos, otros especialistas que sí le dan mucha importancia a esto, que para mí es la realidad, es la verdad. Bien, en la erosión de la confianza depositada en la identificación entre ciencia y progreso, en las ambigüedades del recurso a la educación ambiental como condición previa para afrontar los problemas, a menudo cuando se argumenta en este sentido, se está expresando indirectamente la preferencia por el aplazamiento de las decisiones y la intención de dejar la práctica para el futuro. Bien, esto creo que ya lo vimos alguna vez, en que, bueno, voy a cerrar la ventana. Ya lo vimos alguna vez en que en la actualidad las personas dicen, o muchos, ¿no? Esto ya lo arreglarán las generaciones futuras, ¿no? Es decir, que lo que indican más o menos, lo que indican más o menos estos personas es que, o es, sobre todo son evidentemente los desarrollistas, es que dejemos el problema para las generaciones futuras. Nosotros sigamos explotando la tierra, ¿no? Y ya vendrán generaciones futuras que se preocupen por el problema. Esto es muy grave porque el problema ya está aquí y el problema hay que solucionarlo ahora. No dejárselo a generaciones futuras. Evidentemente, y tampoco sabemos si las generaciones futuras van a hacer algo por esto o no van a hacer nada, ¿no? Es decir, el hombre desde que está en el planeta sabemos que lo que hizo fue ir destruyendo poco a poco el planeta, ¿no? No cuando era, por ejemplo, cazador y recolector, que hacía lo mismo que los demás animales y contaminaba lo mismo que los demás animales que había en el planeta. Pero ya sí, con la revolución neolítica y cuando se queda la agricultura, la ganadería y el pastoreo, ya empieza a haber una degradación clara del hombre en sociedad, de la sociedad del hombre, degradando el medio ambiente. Y así, evidentemente, hasta la primera y segunda revolución industrial, ¿no? Donde hay una explosión de contaminación brutal y que continúa en la actualidad, ¿no? Es decir, que la primera revolución industrial, cuando se crea el barco de vapor, cuando se crea el ferrocarril, bien, va habiendo más industrias manufactureras y se crea evidentemente contaminación. En la segunda revolución industrial ya va más allá, ¿no? Es decir, se crean los vehículos a motor, los coches, se crean los aviones y cada vez evidentemente se deteriora más el medio ambiente. Y con los avances tecnológicos a partir de la Segunda Guerra Mundial se hace mucho más grave el asunto. Pero yo creo que el asunto, la gravedad del asunto, ya no está en la primera revolución industrial, la revolución del neolítico, la segunda revolución industrial, el desarrollismo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los años 50, 60. Yo creo que el problema está en que no paramos. En que, llegado el momento, como dije en la época de Reagan y de Thatcher, en esas políticas ultraliberales donde el Estado no interviene en la economía, sino que son las grandes multinacionales las que se introducen en la economía y dicen al Estado que tú no te muevas, que yo soy el que voy a hacer la economía del mundo. Yo creo que eso es el paso definitivo, el paso peor que se ha producido. Porque antes los Estados, en cierta manera, reprimían a las grandes multinacionales, a las grandes empresas, en ciertos sentidos, llevaban el control económico. En la actualidad, quien lleva el control económico claramente es las grandes multinacionales, ¿no? Por lo tanto, para mí el problema más grave es esa ambición, o digámoslo claramente, esa ese no parar de querer explotar todo lo que tiene el planeta, ¿no? Bien. Estos grupos de interés implicados en el conflicto son muy difíciles de parar. Hasta que no haya estados o gobiernos en los estados, gobiernos que tomen conciencia de la degradación del medio ambiente y hagan parar a estas empresas, ¿no? Ahora también emigran los seres humanos, pero antes las empresas no emigraban, ¿no? Y hoy también emigran las grandes empresas, ¿no? Para producir donde producen más barato y además donde tienen, por desgracia, una legislación medioambiental muy laxa, es decir, muy que no influye absolutamente ni se aplica en esos estados. Bien, sigamos. En la erosión de la confianza depositada en la identificación entre ciencia y progreso, en las ambigüedades del recurso de la educación ambiental como condición previa para contar los problemas, no hay aún en los colegios una verdadera educación ambiental para los niños, ¿no? Que también debía ser para los mayores, ¿no? Pero ya que los niños serán las nuevas generaciones del futuro, debían de tener en muchas asignaturas de una forma transversal, ¿no? En varias asignaturas, lecciones claras de lo que es el medio ambiente y lo que el hombre está haciendo con el deterioro del medio ambiente. Y digo transversal porque coge, pues, las ciencias sociales, coge la física, coge la química, coge otras materias que se pueden relacionar con el medio ambiente, ¿no? Bien, a menudo cuando se argumenta en este sentido, ¿no?, de la educación ambiental como condición previa para afrontar los problemas, se está expresando indirectamente la preferencia por el aplazamiento de las decisiones de la intención de dejar la práctica para el futuro, como decíamos anteriormente. Las mediciones entre la opinión y el comportamiento, consenso productivista, consenso ambientalista y doble vía. Es decir, que lo que se está produciendo no sé qué tiene que ver. ¿Quién enseña a un niño a lavarse? Ah, son los padres. Sí, evidentemente los padres. Evidentemente los padres tienen que tener también está claro. Tú mismo, ese Fernández 442, lo has dicho, ¿no? Sí, yo hablaba de colegio. Sí, por supuesto. Yo hablaba del colegio, pero está claro que no solo es el colegio, ¿no? Es decir, que en casa también los padres deben introducir en el niño que no deje el grifo abierto, ¿no? Es decir, que el agua es esencial, como pones ahí, esencial para la vida. Hablarle de que recicle, evidentemente. Bajar con él ya desde que es pequeño, bajar con él a echar la basura en un contenedor, ¿no? Es decir, que vea claramente el niño un comportamiento medioambiental positivo en sus padres, ¿no? Evidentemente se le tiene que enseñar, evidentemente la escuela también de una forma transversal se le tiene que enseñar también, pero los padres también le tienen que enseñar, y está claro lo que tú dices, en el sentido de que primero en el gasto del agua, segundo bajar con ellos para tirar la basura, tercero en el consumo sin control de dejar a los niños consumir tonterías tanto para comer como para jugar, ¿no? Es decir, todos hemos sido niños, ¿no? Todos queremos. ¿Qué tipo de productos? Ah, bien. Evidentemente. Evidentemente, es decir, no productos, eso se enseña en casa, evidentemente, no productos que contaminen el medio ambiente, ¿no? Pero después para el propio beneficio del niño, ¿no? Es decir, ¿qué le estamos dando de comer, ¿no? Es decir, saber comprar, los padres también tienen que saber comprar la comida, ¿no? Es decir, toda la bollería, por ejemplo, que hay, es totalmente insana para el niño y para nosotros si la comemos, ¿no? Pero, aparte de esto, en lo que es conciencia medioambiental, hablamos de la comida, sí, evidentemente, se enseña en casa. Pero se me ha ido lo que quería decir, me parecía muy importante. Muy importante. Sí, bueno, lo que pasa es que tengo tantas asignaturas que tengo 7 asignaturas. Yo no sé por dónde ando, ¿no? No, el colegio no, es decir, que no sé, pero me parecía muy importante. Bien, sí, me acuerdo ahora, ¿no? Pero nos pasa a nosotros también, ¿no? A nosotros que somos mayores. Cuando le hacemos un regalo al niño, bien, le hacemos un regalo, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? El niño estará jugando con ese regalo, un tren, un escalete, lo que sea, 1, 2 o 3 días, y después el regalo lo deja ahí olvidado o lo rompe, ¿no? Bien, el niño o la niña. O lo rompen. Pero eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, compramos un coche y ¿qué hacemos? Compramos un coche súper potente, un coche para dar envidia a los demás. Y cuando pasan 2 años ya no nos gusta ese coche, ¿no? Pero pasa también con la ropa que vestimos, que vale más barato, pero nos pasa igual. Es decir, hay una boda, o hay un entierro, o hay la primera comunión, y ya compramos un traje, ¿no? Ya tenemos 4 o 5 trajes en el armario para ir a una boda, o para ir a un entierro, o para ir a una primera comunión, o para ir a donde sea, ¿no? Ya tenemos 4 o 5 que pusimos para ese día nada más. Pero no puede ser así. Tenemos que comprar otro para esa otra boda que se va a producir. Es decir, lo mismo hacemos los mayores, ¿no? Es decir, que dejamos ahí colgados esos trajes y vamos comprando más trajes según los eventos a los que haya que ir, ¿no? Bodas, bautizos, primeras comuniones o entierros. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros . Pero no, no te... Sí, no, lo que quería decir es que nosotros también estamos haciendo lo mismo que los clientes. El traje que tenemos para eso, no lo tiramos, pero lo dejamos ahí y no lo vamos a poner. Y cuando haya otro vuelo, pues nada, otro traje. Y lo que estamos haciendo, evidentemente, es, aparte de un gasto inútil, es gastar el dinero por el dinero. No es que contaminemos, ¿no? Pero es que compramos demasiadas cosas que no nos valen para satisfacer nuestra vida. Nos dan alegría un día o dos, ¿no? Ese traje, ese coche, ese juguete, ¿no? Pero al tercer día ya ni lo vemos, ¿no? Esto es lo que está pasando, ¿no? Bien, siguiéndonos esto, ¿no? Entre la dialéctica entre expertos y público en la construcción social y tratamiento de los problemas medioambientales, está presente en toda una serie de nuevos temas, ¿no? En los cambios en la percepción de riesgos tecnológicos a medida que la información relevante se difunde más en la sociedad. En la erosión, por ejemplo, de la confianza depositada entre la identificación entre ciencia y progreso, ¿no? Es decir, que ahora ya no podemos identificar que la ciencia nos lleve a un progreso positivo, ¿no? Nos puede llevar a un progreso negativo, ¿no? En las ambigüedades del recurso a la educación ambiental como condición previa para afrontar los problemas, ¿no? Voy a repetir un poco lo que decíamos antes. Bien, y ahora hablando de lo que es el consenso ambientalista, mayoritario, es notablemente frágil en lo que respecta a su proyección en los comportamientos individuales y en las prácticas sociales, ¿no? Y también en los medios de comunicación. En todo eso, ese 20% de consenso productivista le está ganando la partida, sobre todo en la publicidad de los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación visuales, ¿no? Sí, yo sigo grabando. Pues gracias y voy a hablar de esto y seguiré hablando, ¿no? De lo que quién está ganando en los medios de comunicación con la publicidad, lo que es, evidentemente, están ganando los productivistas, ¿no? Nos están metiendo por los ojos infinidad de cosas que no valen para mucho, ¿no? Bien, siguiendo. Podemos decir que sí, o de las grandes multinacionales. Por tanto, evidentemente, en lo que son las cadenas de televisión, quien está ganando son los no ambientalistas, ¿no? A lo mejor te hacen un anuncio, por ejemplo, cuando yo creo que ya está inventado algo que no contamine, pero evidentemente va a ganar el petróleo, mientras las grandes multinacionales, y aquí en España tenemos a Repsol, les interesa, como les interesa. Y ya vemos la publicidad que tiene en los medios de comunicación, en las carreras de los coches o en la propia publicidad, donde aparte de ser machista, que ponen una mujer tal para decir que compres este coche que es muy potente. O te ponen compra esto, compra lo otro, compra tal, compra cual. Y al final, ¿qué ganamos con esto? Nada. Al final está claro que no ganamos absolutamente nada. Lo que estamos haciendo es perdiendo, ¿no? Bien, seguimos. Y aunque el consenso ambientalista es mayoritario, es notablemente frágil en lo que respecta a su proyección en los comportamientos individuales y las prácticas sociales. En todo el mundo las opiniones favorables a la conservación de la naturaleza van muy por delante de la práctica consecuente. La distancia entre opiniones y comportamientos puede ser explicada al menos en parte por la existencia de obstáculos o frenos diversos, ¿no? Entre los que cabe destacar los siguientes, ¿no? En primer lugar, la tendencia a descontar el valor presente de acontecimientos que se perciben como alejados en el tiempo o en el espacio, ¿no? Inciertos en cuanto a sus efectos y poco susceptibles de afectar a personas cercanas, ¿no? En muchas ocasiones, la presentación técnica, política y mediática de los problemas ecológicos tiende a potenciar esa tendencia, ¿no? En segundo lugar, la existencia de condiciones racionales, institucionales o políticas inadecuadas, ¿no? Aunque una población, por ejemplo, se declare dispuesta a colaborar en la recogida selectiva, no podrá llevar a cabo esa disposición a la práctica si no existe un sistema adecuado y favorecedor de contenedores y de gestión, ¿no? En tercer lugar, el desconcierto y la parálisis generadas por el hecho de que en nuestras sociedades las prioridades económicas y las ecológicas se articulan muy a menudo como un doble vínculo, ¿no? Como un doble mandato imposible de obedecer simultáneamente, ¿no? Contribuye al crecimiento porque si no perderás el trabajo y el bienestar, ¿no? Y protege el medio ambiente porque si no te amenazan la catástrofe y la extinción, ¿no? Es decir, las dos caras de la moneda, ¿no? Tu trabajador trabaja en esta empresa contaminante, en esta empresa. Tu trabajador trabaja en esta empresa contaminante, porque si no trabajas aquí vas a perder el trabajo y el bienestar con tu familia, ¿no? Y otros te dicen, protege el medio ambiente porque si no te amenaza una catástrofe y la extinción. Es decir, que de todas maneras lo vamos a pasar mal. Se han propuesto diferentes teorías para intentar comprender las vías del cambio cultural implicado, ¿no? Por la búsqueda de menos insostenibilidad medioambiental, ¿no? Los casos que dicen Stein, Gunland, Engelhardt o Manglaten, ¿no? En algunos casos el punto de partida es la presencia de ciertos fenómenos culturales, ¿no? Informaciones científicas, nuevos valores, etc., ¿no? Cuya difusión creciente en la sociedad anuncia la aparición de nuevas prácticas y estructuras sociales y la precede, ¿no? Desde otros puntos de vista, esa movilización colectiva a la que ciertos grupos sociales se ven impedidos al sufrir el impacto de la escasez de recursos naturales o de la contaminación. La colecina en ello es la adopción de creencias y valores favorables al ecologismo, ¿no? Convirtiendo a dichos grupos en núcleos de difusión a otros sectores sociales de dichas creencias y valores. Esperemos, evidentemente, que con el paso del tiempo vaya habiendo una mayor concienciación ambiental. Porque, si no, evidentemente acabaremos con el planeta. Sin más, hasta otra. Buenas tardes.